1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Muchísimas gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo a mi amigo Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra Obertida Díaz? ¿Y qué tal Cuba y todos los cubanos estén absolutamente donde estén? Ahora me mira así con esa mirada de ¿qué dijiste? No, por favor, Lisandra, si es todo un halago, es que esa prenda que tienes puesta hoy, por cierto, se ve hermosa, Lisandra.
Muchas gracias.
Es como un overtido, mitad overol, mitad vestido.
Ya sabía yo que era como un invento, por algo no entendía la palabra. Ay, 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 ay.
Ay, qué poco me conoces. En fin, ¿sabes que regalar un ramo de flores a la persona amada suele ser una forma efectiva, barata y poco arriesgada de quedar bien con esa persona objeto de tu intención?
Barata. Depende de dónde compres las flores. Si las arrancaste de un jardín en ajeno o si las tenías cultivadas en casa, te sale barato. Pero si las compras, te digo, puede salirte carito, carito.
No. Relativamente es barato regalar flores. Lo que sí no es nada barato y súper efectivo quizás y súper, súper arriesgado es lo que está y lo que sería muy épico incluso. Es lo que está proponiendo esta campaña de Lovell Herb, una compañía que salta a las redes sociales porque ha estimulado o está estimulando una singular idea que se ha convertido en trending por lo polémica. La campaña de Lovell Herb sugiere que en lugar de flores regalemos un ramo de marihuana a la persona que amamos. Y va a ver, primero, está interesante, está risueño, pero es ilegal. Segundo.
Bueno, hay estados, sí, porque tiene que ser medicinal en algunos lugares. No, pero en algunos. Sí, depende del lugar, Juan.
Bueno, sí, pero depende. Tampoco, si tú vives aquí y yo vivo allá, no te lo puedo enviar.
No, no puedes.
Ya
no,
sí,
puedes.
Entra en la extraterritorialidad y es ilegal. Cuesta, segundo, Ramoncito cuesta. El ramito cuesta como 800 euros.
Pero ¿y entonces de qué estamos hablando? ¿Barato?
No, este sí no. Las flores sí.
Las flores.
Este sí no.
800 dólares.
Bueno, tercero, tengo mucho en contra de las drogas. Pero cuarto, si yo le regalo a Lisandra, que ya de por sí es de palabreja fácil y fácil risa, hombre, ¿en qué la convierto? Se la pasa hablando y riéndose. Si le doy una marihuana, ¿qué tengo aquí?
Eso va a ser épico, como dijiste ahorita, ¿no?
Una cotorra lo que tendría.
Regálame flores, mi chino, regálame flores.
En fin, el amor nuestro puede esperar. Lo que no puede esperar es esto que acaba de comenzar. 1800 Online.
¿Cómo que no, amigos? Sí, por eso es que ya damos la bienvenida a una actriz cubana que hace rato le seguimos la pista. Estuvo un tiempo descansando de los escenarios, dedicada a la familia, pero ya regresa con nuevos bríos al mundo del teatro. Su nombre es Limara Meneses. Bienvenida, Limara, ¿cómo estás?
Hola, bienvenida, Dios te iba a decir gracias por tenerme nuevamente en tu programa. Es que estaba escuchando lo de la marihuana y eso y me quedé así como...
¿Y te causó efecto?
No, muchas gracias, encantada de estar nuevamente con ustedes, los primeros que abrieron sus puertas de la radio para mí aquí en Estados Unidos, y estar de nuevo ahora con ustedes, pues imagínate qué felicidad.
No, y felicidad la nuestra también, más sabiendo que eres una destacadísima actriz cubana. Pero tú eres una actriz muy reconocida, mucha gente te conoce, incluso teniendo una carrera bastante, digamos que conocida en la isla.
Ajá.
Mucha gente cuando se habla de ti, te encasillan en, sí, Limara, la muchacha de Chico y Rita. Eso, ajá, es bueno, eso es malo. ¿Cuán difícil es salir de un personaje?
A ver, el público es muy, a veces en ocasiones es muy duro, ¿no? Porque la verdad es que cuando se conectan con un personaje, después para poder despojarte de eso, es bien complicado. Durante muchos años fui Limara, la esposa del Benny, y era como muy complejo salirme de ahí. Y bueno, pues luego con Raquel en la serie de Aquí Estamos, que hice en Cuba, decía, sí, ¿quién es Limara? La que hizo el personaje de la lesbiana. Ni siquiera me decían el nombre del personaje. Y de bueno, y así, y yo he ido como perdiendo mi personalidad con el tiempo. Y entonces luego, pues Limara, la que hizo Rita, Chico y Rita. Y es muy complicado porque el público pues se identifica en muchas ocasiones con uno u otro personaje.
No obstante, a mí me parece que eso es bueno, porque de una manera u otra es que está calando en el público.
Pues sí, yo creo que sí, que es más bueno que malo, la verdad. Yo feliz con que me identifiquen con cualquiera de los personajes que hago, la verdad, porque eso significa pues que algo he dejado en el público. Entonces, pues nada, malo nunca es, la verdad. Si se acuerdan de un personaje que hiciste y te quieren pues identificar de esa manera, pues está bien, está muy bien.
Claro.
El público se trabaja para ellos a fin de cuentas, entonces ellos son tienen todo el derecho de identificarse con el personaje o identificarme con el personaje que más les haya gustado. Yo feliz, la verdad.
Limara, estuviste un buen tiempo entregada a los cuidados de la familia, tus hijos. ¿Qué cambió que decidiste regresar ya a los escenarios?
Bueno, más que haber cambiado algo, fue necesidad, fue haber necesitado algo. Yo al mudarme para aquí, para Estados Unidos, y hacía 6 años prácticamente que había dejado de actuar, y un día que empecé a sentir, fui a ver Dream Girls, un espectáculo, la película, ¿sabes? Dream Girls, uh-huh. La que hizo Beyoncé y tal. Entonces me invitaron a ver un espectáculo musical en el teatro con esa obra. Y ese día, pues yo me quedé como así bien tocada por las actrices que trabajaron en ese proyecto. Y fue como un reencuentro una vez más con mi mundo, con lo que yo sé hacer, con lo que a mí me apasiona. Y a partir de ese momento fue como, me empecé a sentir como ahogada, ¿no? Y yo decía, ¿yo qué estoy haciendo? Bueno, sí, me hace sentir bien esto que estoy haciendo, que es enseñar a niños. Estoy dando clases de español y de teatro también para niños. Pero esto me falta lo que yo realmente soy, y ese reencuentro con el teatro, con los escenarios, fue lo que me volvió a pujar para volver a retomar mi carrera como actriz. Esa necesidad, más que un cambio, fue una necesidad.
Y sé que has regresado al teatro ahora con la obra País de Bicicleta. ¿Cómo se te dio esa oportunidad? ¿Cómo llegaste a ser uno de los personajes de esta obra?
Sí, País de Bicicleta, de Nilo Cruz. Yo estoy haciendo el personaje de Inés, y todo ha sido como fue muy simpático, porque yo, antes de regresar al teatro con esta obra, que actualmente está en cartelera hasta el 30 de abril aquí en Atlanta, Georgia, en Aurora Theater, yo hice una cosa. Yo trabajé en un propio proyecto, en un proyecto que empezamos a hacer una amiga mía, a María Eugenia Arboleda, una actriz muy conocida colombiana que trabajó en Betty la Fea. Nos conocimos por mediación de otra amiga y empezamos a crear un proyecto teatral en el cual nosotras escribimos, etcétera. Y ella, justo en ese momento, me comentó que había una audición en un teatro para esta obra. Yo no conocía la obra. Y bueno, a través de ella llegué a la audición del teatro, y como 2 semanas después pues me llamaron que yo había quedado en el casting para hacer el personaje de Inés. Imagínate qué alegría, ¿no? Porque fue haber encontrado un oasis en el medio de un desierto, porque yo no conocía nada aquí en Atlanta, no sabía de teatros, no sabía, y ese es el único teatro profesional que una sola vez al año en toda la ciudad de Atlanta hace una obra latina.
Wow.
Entonces, imagínate, esa oportunidad ahora mismo la estoy aprovechando al máximo. De esa manera fue que llegué a la audición de País de Bicicleta. Y contentísima, imagínate, porque al final estoy trabajando con un elenco que es norteamericano completo, pero la entrega que han hecho con esta obra, que es una obra que toca todo lo que tiene que ver con la emigración, el éxodo masivo que hubo en el 93 y 94, toda la gente que se lanzaron al mar, esa travesía de las 90 millas, todo lo que llegó, el que no llegó, las pérdidas que existieron en esas 90 millas, pues estar en esa obra está siendo bastante, bastante duro para mí como cubana, y bastante interesante como trabajo profesional con americanos, y cuál es la visión que ellos tienen de este proceso histórico en la historia de Cuba.
¿Y cómo una muchacha con una sonrisa tan seductora como la tuya podría interpretar el sufrimiento de una joven dentro de una balsa?
Ay, Dios. Bueno, si te mando las fotos. Mira, en el momento en punto, yo desde el primer momento que leí la escena, que fui a hacer el casting, fue una escena que me rompió. Yo ese día terminé bastante chocada con... Yo normalmente soy de despojarme bastante rápido de los personajes en el momento en el que termino de actuar o de hacer alguna audición. Pero ese personaje, esa escena que tuve que hacer, Dines, fue una escena que no había manera que en el día se me quitara de la cabeza. Y cada vez que pensaba en ella, me
destrozaba,
me quebrantaba. Sí, me quebrantaba. Y cuando me llamaron para hacer, que leí la obra completa, pues imagínate esa sensación de por qué la emigración, de por qué estamos aquí, de yo sentirme también parte de esa emigración, aunque no haya sido de la manera en que lo hicieron las personas que se lanzaron al mar, esas pérdidas, esas ausencias, esas nostalgias que uno tiene aún de Cuba, tanto dolor, tantas familias rotas, tanta gente que tenemos cerca, tantas experiencias cerca, porque yo viví en Ranchuelo, recuerdo, en Villa Clara, y recuerdo mucha gente que se fue de esa manera, amigas mías que sus padres se fueron de esa manera, gente que nunca más se supo de ellas, personas que yo conocía. Entonces esa historia es una historia que está latente en cada uno de los cubanos que tenemos, que hemos vivido una experiencia, que tenemos personas que se han ido de esa manera. Entonces yo creo que lo que me ha pasado a mí es que me he dejado llevar por la emoción de ser cubana y de saber que existió una historia tan horrible como esa en nuestro país. Y es como también yo quiero brindar, es como también hacerle como un honor, ¿no? Un
a toda esa gente.
A toda esa gente. Y eso es el sentimiento que me está arrastrando de alguna manera. Entonces, imagínate, cada vez que subo ahí al escenario, pues, me voy en lágrimas en ese personaje. Este personaje me hace llorar mucho, la verdad.
Qué duro. Entonces, sí, Limara, vamos sí. A una pausa, enseguida regresamos. Amigos, no se muevan porque ya casi estamos de vuelta y seguimos la conversación con la actriz cubana Limara Meneses.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Amigos, están en sintonía con Radio Martí, están escuchando 1800 Online.
¿Qué decirle? El mejor programa del planeta, el mismo capaz de hacerle llegar el internet, clic, hasta tus propios oídos.
Llenito de personas modestas. Amigos, hoy tenemos con nosotros, qué placer, a la actriz cubana Limara Meneses. Desde Atlanta, Georgia, nos habla y nos está contando de su regreso al teatro, de un proyecto personal que hablaremos ahora en esta segunda parte del programa, y también de esta obra en la que está ahora mismo dando todo su arte, País de Bicicleta, de Nilo Cruz, una obra dirigida por Georgina Escobar y que está ahora mismo en escena en el Teatro Aurora en Atlanta. Y nos contabas, Limara, antes de la pausa, que efectivamente has recurrido a toda la fuente cercana, las historias familiares, historias de amigos, que traes en tu memoria, ¿no? Que trae uno siempre a la espalda como emigrante, y ahí has encontrado inspiración para interpretar el personaje de Inés. Pero cuéntame un poco ahora qué te ha sorprendido del modo en que se encuentran con estos personajes el resto del elenco, que es estadounidense, y cómo ha sido tú también mostrarles a lo mejor alguna parte o explicarles algo que ellos no entiendan de este caso cubano.
Sí, mira qué interesante esa pregunta. Lo primero, cuando hablabas de arrastrar en la espalda, imagínate que a mi personaje, luego les voy a hacer llegar fotos, mi personaje se pasa casi toda la obra con el vestuario del personaje que hizo la diseñadora, es una falda larga, pero muy larga, que a mí me cuesta muchísimo trabajo caminar con ella, y es como el arrastre de esa Cuba que uno todavía lleva, y son todos esos problemas. Ese es el simbolismo de la falda en el personaje. Bueno, esa fue una pausa que hice a la pregunta que me haces. Uno de los actores es de la primera generación de cubanos, los padres eran cubanos que fallecieron, y él pues tenía noción de esa historia nuestra, pero no tan clara como ahora. Y bueno, todo el equipo técnico que está trabajando, pues la verdad es que hicieron una investigación bien intensa de todo este proceso del éxodo que hubo en los años 93-94, y ellos están como así, no se los creen. De hecho, ellos también lloran un montón en la escena cada noche. Ellos no se lo creían, no pensaban que había sido de esa manera. Lo veían todo como, bueno, sí, el cubano que emigra, que llega aquí con todos los derechos, o que llegaba aquí con todos los derechos concedidos y tal. Pero cuando se empezaron a dar cuenta y empezaron a descubrir en toda la investigación que hicieron de cuáles eran los motivos principales que movían, sobre todo al cubano, a irse de esa manera, a arriesgar su vida de esa manera, pues ellos se han quedado extremadamente tocados. Y creo que todo el equipo, una de las cosas que van a tener ahora para este año es planificar un viaje a Cuba, precisamente. quieren ir a Cuba para saber la realidad que hay allí, para saber un poco más de lo que de las cosas que con las que se han encontrado en la en el en la investigación de la obra.
Y cuéntame una cosita, hace esta obra solo se presentará en el Aurora Theater o dará alguna gira, vendrá al lugar donde más víctimas hay de ese éxodo acá en Miami?
Pues mira, eso se lo quería comentar. La verdad es que en principio la obra solamente era para hacer la temporada de este mes completo en ese teatro. Ya te conté que es un teatro que es el único teatro aquí en Atlanta que hace una presentación latina en el año. Pero quiero convencer al productor ejecutivo, a Anthony, uno de los actores, para ver si podemos dar una gira por Miami, porque yo creo que es la primera vez que Nilo Cruz hace una traducción al español. Porque la obra se ha presentado en New York, en Broadway creo que también estuvo una vez, bueno, en diferentes sitios, y siempre se ha hecho en inglés, y esta es la primera vez que la obra se hace en español. Entonces yo quería hablar con Anthony para ver qué manera hay de presentarla ahí en Miami, ver con quién se puede hablar, o si no, yo misma hacer la gestión allí. Yo creo que Nilo Cruz también vive allí en Miami.
Miami y Nueva York, tengo entendido, sí, que vive.
Exacto. Entre Miami y Nueva York, exactamente. Sí, porque creo que él organiza unos premios ahí en Miami de actuación o algo así. Uh-huh. Pero hasta donde tengo entendido, solamente se iba a poner aquí en Atlanta durante el mes de abril. Pero bueno, yo
vamos
puedo...
Vamos a cruzar los dedos. Así mismo, a cruzar los dedos. Y ahora que mencionas eso, ¿no? De que la obra fue concebida en inglés originalmente, es la primera vez que se hace una traducción. También encontré en el sitio web del Teatro Aurora que la obra están presentándola en español, pero con subtítulos en inglés. ¿Cómo funciona eso?
Pues mira, cuando estábamos haciendo el montaje de la obra, y sabes que los cubanos tenemos una forma muy particular de hablar, entonces nosotros no decimos beber, nosotros decimos tomar, como cubano que somos, nosotros no bebemos ron, nosotros tomamos ron. Entonces, nosotros no decimos vamos a escuchar, nosotros vamos a decir oímos. Entonces yo tuve un problemón con todo el tema de las líneas, porque yo le decía, es que yo como cubano no consigo decir beber, Georgina, entiéndeme. Entonces ellos pues modificaron un montón todo el tema de la traducción, porque claro, cuando traduces del español al inglés es sumamente complicado, y sobre todo para que el americano capte la idea de lo que esta obra quiere decir. Entonces Georgina, ella es traductora también, la directora, ella hizo un trabajo muy cuidadoso y muy interesante de toda esa traducción, pero fue muy 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 cuidadosa, sobre todo a la hora de hacer llegar las ideas, a la hora de ponerlo en los subtítulos.
No, y que no es lo mismo y que no es lo mismo subtitular del español al inglés que del cubano al inglés.
Sí, pero
exactamente. Es que más que el español es el cubano. Están traduciendo del cubano al inglés, sí, pero la verdad que fue muy efectivo, porque todos los momentos de simpáticos que tiene la obra, pues el público se va completamente abajo de la risa, y eso significa que nos captaron absolutamente toda la esencia cubana del humor que tenemos, de reírnos de nuestros problemas.
Limara, entonces, sí. No podemos irnos hoy, no terminar el programa, sin que nos comentes sobre en qué punto está tu proyecto, ¿no? Porque nos hablabas al principio que te habías reunido con un grupo de amigas, con una dramaturga también cubana, amiga tuya, y que habían comenzado un proyecto teatral, e incluso se habían presentado en México también.
Sí, mira, cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, Daniela Tapia es una actriz que está tratando de hacer su carrera ahora mismo en Los Ángeles, y yo empezamos a tener comunicación, y ella me comentó, yo le dije que no conozco acá a nadie, me dijo, tienes que conocer a María Eugenia Arboleda, una actriz colombiana que vive ahora en Atlanta. Nos conocimos y hicimos una química muy bonita desde la primera vez que nos vimos, y ella también llevaba un tiempo separada de la actuación porque había tenido su hijo y estaba concentrada en su familia, y empezamos ahí a intercambiar un poco todo el tema de los conocimientos que teníamos, de los deseos de volver a actuar, y en esos varios encuentros que tuvimos dijimos, contra, vamos a empezar a hacer algo. Ella me dijo, yo tengo dos actrices más que también se quieren unir a esto. Y así fue, ellas se unieron y tuvimos una primera reunión. Empezamos a hacer investigación, queríamos hablar de mujeres, queríamos hablar de temas latinos, queríamos hablar de muchas cosas, de migración, cosas que ahora mismo interesan mucho aquí en Atlanta, cosas que se están empezando a mover. pero cuando empezamos a buscar todas las obras que podíamos trabajar, estaban siendo muy complejos los temas de derecho, los copyright eran extremadamente caros, y no, pues en ese momento surgió la idea de vamos a escribir nosotras algo. Empezamos a escribir como locas, y mi amiga Onaidi Gutiérrez, Ona Gutiérrez, ella es dramaturga y guionista cubana, está también aquí viviendo en Estados Unidos, en Louisiana, y les dije, mira, pues quizás si nosotros escribimos y empezamos a votar y a plasmar ideas en un papel, luego todo esto se lo podemos pasar a ella y ella puede construirnos una dramaturgia con todas estas ideas. Y así fue, ahí empezamos y lo hicimos sobre todo para investigar, ¿no? Y en ese proceso mi papá es él trabaja en una universidad en Yucatán y se enteró de que iba a comenzar la Feria Internacional del Libro Yucateca, y ahí en Mérida, pues este año, fue ahora en el 2017, el mes pasado, iba a ir muchos dramaturgos, iban a hacer muchas presentaciones de obras teatrales. Mi papá nos presentó el proyecto en la feria, y como al mes nos llamó el presidente de programación cultural de la feria, que les había gustado mucho el proyecto, que estaban muy interesados en que estuviéramos allí, y pues la feria nos invitó para hacer la clausura del festival. Entonces eso nos puso las pilas y tuvimos que hacer todo lo que teníamos concebido para la mitad de este año en 3 semanas.
No le puso la pila, le puso la batería.
No, nos puso un cohete, no sabe dónde. Fue lo que nos puso. Y entonces ahí ya empezamos a hacer todo, luces, escenografía, vestuario, como locas nos volvimos, discutimos lo que tú no eres capaz de imaginarte, porque imagínate tantas ideas, 5 mujeres nada más y nada menos que 5 mujeres.
No, eso es complicado. Algo. Ya entendimos el caos.
Eso es muy complejo y pues nada, fue muy bonito porque al final fue un resultado bien interesante. Nos presentamos, fue sumamente aceptada la obra. De hecho nos fuimos con un guión que nos regaló un dramaturgo, Salvador Lemis, nos regaló los derechos de un guión que nos va a escribir, y imagínate, eso fue como empezar con el pie derecho.
Claro que sí.
Ahora mismo es un proyecto que está en pañales, porque tenemos que empezar a buscar todo el tema de cosas legales, y tenemos que reunirnos. Todo fue así como boom, esto es lo que viene, arranca y vete con esto, y para que sea como algo que está empezando. Pero bueno, creo que sí.
Muchísimos éxitos. Claro que sí, es el principio, pero ustedes tienen muchísima fuerza, muchísima energía, así que suerte para ustedes. Regresen por acá cuando tengan noticias.
Y
todos
estaremos pendientes.
Claro que sí, gracias. Un millón de gracias.
Gracias a ustedes por siempre estar atentos a mí y a mi carrera. Muchas gracias.
Un placer, como siempre, conversar contigo, Limara. Gracias a ustedes, amigos, por la sintonía. Les decimos hasta luego. Nuestra productora Berta Arrabal y conversando con ustedes,
tú y yo,
Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Chao.